Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Es un lunes de vuelta otra vez a la normalidad. Ya saben que mañana, al volver los niños al colegio, pues hoy muchas personas han apurado este lunes y no se incorporan hasta mañana al trabajo. Así que buen regreso, aquí les estamos esperando. Y antes de nada, lo que sí les digo es que vamos a empezar esta hora con una de las grandes deportistas que tenemos en este país. ¿De quién se trata? A ver, cuéntame, Sara González.
La deportista con la que vamos a hablar es de Zaragoza y está de actualidad por todo lo que ha conseguido. A los 19 años tuvo una neuropatía y perdió la movilidad de sus piernas. Se conformaba con flotar, pero un entrenador supo ver en ella talento y tras 30 años dedicándose a la natación, es la deportista española con mayor número de medallas, 27 paralímpicas, 22 mundiales y casi medio centenar en los campeonatos de Europa. Las palabras que pronunció poco tiempo antes de llegar a formar parte de las Cortes de Aragón fueron: «Mamá, voy a ser diputada». Por su dedicación, constancia y valentía, recibió en 2021 el premio Princesa de Asturias del Deporte, siendo la primera deportista paralímpica en recibirlo. Y ahora, un año antes de su partida a los Juegos Olímpicos París 2024, su ciudad natal ha decidido celebrar su larga carrera con una escultura suya del artista Javier Molina. Esta vez no la ha festejado rapándose la cabeza como hizo en el año 98 cuando ganó su primer campeonato del mundo. Sin embargo, poder ver la estatua estando todavía en activo es el mayor de sus trofeos. Hoy hablamos con Teresa Perales.
Pues muchas gracias, Sara. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, Sara, ¿qué tal? Oye, muchísimas gracias por la introducción.
Bueno, cómo no. Tres décadas dedicándote a lo que más te gusta. No sé qué tiene el agua para ti, Teresa.
Ay, es tan bonito eso de meterse al agua, zambullirse, sentirse libre. Sabes, en el agua me puedo mover como quiero, para arriba, para abajo, rápido, lento. Bueno, a veces me gustaría ir más rápido, pero rápido, lento, como yo quiero, ganando a la gente. Así que lo disfruto muchísimo.
Bueno, fíjate, Teresa, que has hecho una carrera muy larga en el tiempo. Qué difícil es decir hasta aquí he llegado, porque yo creo, Teresa, que en París vas a hacer un trabajo espléndido. ¿Esa es tu meta o después de París vendrá la siguiente?
Bueno, a ver, poner fecha de caducidad siempre es difícil cuando todavía te sientes bien, pero bueno, también es verdad que hay que ser sensatos, ¿no? Y hay que darse cuenta de que al final pues la salida está más cerca que otra cosa, pero ¿sabes qué pasa? Que luego, por higiene mental, siempre he pensado que es mucho más bonito acudir a unos juegos pensando que vas a seguir. Más que nada por no tener que estar todo el rato pendiente, esto me tengo que acordar, esto lo tengo que guardar en mi memoria, por favor, que no se me olvide nunca. ¿Sabes? Yo quiero ir simplemente, disfrutar, competir, hacerlo lo mejor posible. Bueno, primero ir, que primero hay que clasificarse para
eso
conseguir
es,
llegar a los
es.
Juegos. Pero sí, como bien decíais, es una carrera muy larga. Este año, fíjate, en octubre se cumplirán 25 años de haber ganado mi primera medalla con la selección española, que se dice muy pronto, pero es toda una vida, es más de la mitad de mi vida, compitiendo por la selección española y ganando medallas. Así que, bueno, este cuerpo yo creo que también se va mereciendo ya un pequeño descanso.
O no. Este cuerpo tiene que seguir siendo una guerrera. Dime una cosa, Teresa, realmente, creo que eres un ejemplo para muchos. Las personas tenemos dificultades a lo largo de toda una vida y tú, echándote al agua, nos demuestras que no hay barreras. No hay barreras. Todo es posible.
Efectivamente, todo es posible. Yo soy muy, muy de la idea y, de hecho, intento explicarla siempre que puedo, de que la actitud es lo que mueve absolutamente todo, ¿no? Y la actitud, igual que los músculos se pueden entrenar, podemos conseguir llegar a tener una actitud tan, tan positiva, tan fortalecedora, tan empoderadora para ti y para los demás, que bueno, pues cuando piensas que te puedes comer el mundo, lejos de ser algo vanidoso y pretencioso, pues se convierte más en una filosofía de vida que parte de algo tan sencillo, por lo menos así es como lo veo yo, de pues mira, tengo la oportunidad, pues lo intento. Y surge desde ese amor a lo más preciado y a lo que parece que nunca terminamos de valorar lo suficiente, que es el regalo de estar vivos, que parece que lo damos por hecho y que está garantizado, pero la verdad es que no, que todos los días fallece muchísima gente y yo siempre digo que luego no vale con echar de menos ni a los que se fueron, ni lo que perdiste, ni nada, sino que lo que hay que hacer es pues todos los días aprovechar las oportunidades que te brinda la vida, no quedarte estando tú cómodo o cómoda y mirándote el ombligo, que al final es aburridísimo y te deja sin crecer. Y bueno, pues mi forma de dar gracias a la vida pues es hacer las cosas lo mejor que puedo, lo mejor que sé, y buscando siempre, pues si puedo intentar ser excelente, ¿por qué quedarme a medias?
Claro. Fíjate que la vida hizo que superases muchas cosas, entre otras, por ejemplo, perder a tu padre en plena adolescencia, que imagino que eso ya fue un gran muro que tuviste que saltar.
Sí, ese es uno de los, mira, si te soy sincera, el momento más difícil, más duro y más horroroso de toda mi vida, porque todo lo demás, al final puedes convivir con ello, aprendes a vivir con ello, aprendes a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Pues conforme va viniendo la enfermedad, la discapacidad, bueno, pues aprendí a hacer las cosas de otra manera. Pero claro, el fallecimiento de mi padre, una persona a la que adoraba, y yo era niña de papá, lo tengo que decir, además, sí, era absolutamente niña de papá, entonces lo he echado de menos todos los días y lo sigo echando de menos todos los días de mi vida, y eso no tiene vuelta atrás. Pero mira, eso también es verdad que con los años me he dado cuenta que me dio uno de los aprendizajes, no sé si más bonitos, más duros, sin lugar a duda, pero uno de los más intensos, ¿no? Y es que él no podía elegir qué hacer, o sea, no pudo elegir morir o vivir, porque, bueno, pues tuvo una enfermedad y al final no consiguió superarla, pero yo sí que elijo lo que hago con cada segundo de mi vida. Por eso me gusta tomar, en principio, buenas decisiones, a veces, por supuesto, me equivoco, pero entre mis decisiones jamás está la de uy, no voy a hacer esto porque me da miedo, porque no sé si va a salir bien. No, yo normalmente soy la de me lanzo a la piscina en toda regla y luego me llevo las manos a la cabeza y digo, pero ¿en qué fregado me he metido? Pero luego estoy contenta porque me siento orgullosa, porque al final, oye, hasta ahora siempre he conseguido salir del atolladero.
Pues Teresa, de verdad que eres, yo creo que un ejemplo a seguir. No solo por tus reconocimientos, que son muchísimos, a lo mejor nos quedamos cortos. Yo tengo aquí 12 oros, 21 platas, 10 bronces, hija predilecta de Zaragoza, en Pekín 2008 elegida miembro del Consejo de Atletas del Comité Paralímpico Internacional, reelegida después en Londres, pregonera de las fiestas del Pilar. Ojo, esto, cuidado, que es todo
qué
un orgullo.
Qué bonito.
Abanderada de la Delegación Española en Londres 2012, reconocida con la Gran Cruz al Mérito Deportivo en el 2014, embajadora de la Candidatura de Madrid 2016, Orden Olímpica en el 2019, Premio Princesa de Asturias, esto muy reciente, de los deportes en el 21, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Príncipe de Girona, ahora Princesa de Girona, embajadora del deporte inclusivo en España, embajadora de la Fundación Telefónica. ¿Y qué es lo que tienes más a gala con todos estos reconocimientos, de lo que te sientes más orgullosa?
Pues la verdad es que la respuesta la tengo muy sencilla y no tiene nada que ver con ningún premio, ningún reconocimiento, sino con lo que más orgullosa me siento de todo lo que he hecho en mi vida, que es con haber sido madre. Eso es lo que más a gala llevo, lo que me hace sentir más orgullosa todos los días. Es algo que siempre quise ser, y bueno, tengo un niño extraordinario, maravilloso, de 13 añitos, que nos acaba de cumplir, y que me da las mayores alegrías del mundo. Luego también es adolescente y también me da algún quebradero de cabeza, pero es normal. Y hasta eso es maravilloso, fíjate.
Bueno, oye, ¿y le gusta nadar tanto como a ti?
No. A él le gusta el baloncesto, le gustan otros deportes. Nadar, bueno, supongo que un poco como me gustaba a mí a su edad, es decir, prácticamente nada.
Sí, ¿a ti tampoco te gustaba nadar? ¿Te gustaba el karate?
No.
Que lo sé.
Sí, yo nadar no. Es que se me hacía tan difícil, esto de coordinar brazos, piernas, respiración, el bordillo de la piscina nunca llegaba. Yo lo pasaba muy mal en la piscina. Es que siempre tenía la sensación de nadar como para atrás, en lugar de para adelante, de nadar para atrás. Y se me hacía muy, muy difícil. Y luego además, mira, pues cosas que tiene la vida, ¿no? Que a veces te encuentras con gente en el camino que te echa para atrás, y me encontré con un monitor que pues le dijo a mis padres, mejor que haga otro deporte, que esto parece ser que nunca va a ser lo suyo. Y bueno, pues por eso elegí el karate, que por cierto me encantó y es lo que hice hasta que me quedé en silla de ruedas. Y luego, pues fíjate, también que no puedes decir de este agua no beberé, pues cuando me quedé en silla probé meterme al agua otra vez. Por eso de hacer ejercicio, de no quedarme quieta, porque soy un culo inquieto, básicamente. Y dije, pues me meto a la piscina, estaba pasando mucha calor, era verano, y mi madre me compró un chaleco salvavidas y con eso di mis primeras brazadas. Que en realidad es lo único de mi historia. Las medallas, bueno, a mí me encantan, ¿eh? Pero tampoco tiene tanto, tanto mérito. Lo que es más chulo en realidad es que he ganado todas esas medallas habiendo empezado a los 19 años con un chaleco salvavidas porque no sabía nadar. Eso es lo que me gusta decirle a la gente. Jo, no me digas que no se puede porque, porque vamos, los imposibles, al final casi que insistimos en conseguir que sean imposibles, pero si ponemos mucho de nuestra parte con una buena actitud, queriendo de verdad hacer las cosas, al final encuentras la forma de conseguirlo. Quizá no ahora, quizá dentro de un año, 2 años, 3, 10, pero al final se hace.
O sea que yo lo que veo es que tú te has ido poniendo objetivos, a veces cercanos, a veces lejanos, pero has ido consiguiéndolos, Teresa. Y yo no sé si sigues todavía con objetivos después de haber alcanzado tantísimo en tu deporte.
Sí, sigo con objetivos en el deporte, sigo con objetivos, por supuesto, a nivel profesional, y es bonito. Mira, mi abuela, que era una mujer muy sabia y maravillosa, siempre me decía, ya cuando era muy mayor, me decía, ay, cariño, qué bonito es levantarte por la mañana y tener algo que hacer. Y es que es algo muy sabio lo que me dijo, porque en esta vida tenemos que tener objetivos, que son al final lo que nos mueven, ¿no? Lo que nos hacen no quedarnos quietos. Y cuando tienes objetivos siempre estás maquinando algo, siempre estás, pues eso, planificando, y es algo muy bonito. Y en el deporte, bueno, a ver, es verdad que he ganado muchas cosas, pero no todo lo que he querido ganar, y hay una medalla que me separa del mítico Michael Phelps, y yo esto lo quiero dejar arreglado en París. No sé si conseguiré llegar, pero me encantaría
Yo creo que lo tienes que conseguir. Ahí estaremos todos cruzando los dedos, diciendo fuerza, fuerza, Teresa.
Eso es.
A mí me has dado muchísima energía, ese espíritu que tienes de no rendirte. Ese es el que queremos contagiar hoy a todos los oyentes que empiezan después de esta Semana Santa, una semana que a veces se hace cuesta arriba por volver al trabajo. Sí. Pero sin embargo, creo que ahí está la clave en decir qué bien volver al trabajo, qué bien, como tú decías, o como decía tu abuela, qué bonito es levantarse y tener cosas que hacer, ¿no? Teresa, da recuerdos a mi colega Mariano Menor, por favor.
Claro, por supuesto.
Que, oye, estar casada con un periodista tiene mérito también, ¿eh? Que lo
pues
sepas.
Mira, tiene mérito y tiene... Mi marido dice que una desventaja, y es que luego hablo con los periodistas como si fueran todos amigos, como si estuviera echándome un café, y me dice, no tienes filtro. Es que no tienes filtro y lo cuentas.
Pues me parece fantástico, de verdad.
Sí.
Teresa, te doy un abrazo así radiofónico.
Otro muy grande para
gracias,
ti.
Hazlo extensivo a la familia. Y te queremos ver, igual que ya podemos disfrutar de tu esa escultura estupenda, que además tiene parte, creo que tiene alguna medalla tuya fundida, ¿no?
Sí, mi primera medalla, justo la que gané hace 25 años, pues mi primera medalla ganada en el Campeonato del Mundo en Nueva Zelanda, esa la doné para que la fundieran en la escultura, y así es como mi agradecimiento también a todos los zaragozanos por el apoyo que siempre me han dado.
Qué bien. Hombre, tiene que impresionar verte ahí diciendo,
mucho.
Soy yo, ¿no? Soy yo.
Pues mira, me impresionó mucho verla porque es preciosa, porque Javier Molina la verdad es que lo hizo de una manera exquisita. Luego me impresionó mucho ese momento en que la descubrí y yo miraba a mi madre y mi madre miraba la escultura. Y luego me impresionó mucho ver a mi hijo cómo iba mirando cada pequeño detalle de la escultura. Y yo pensaba, jo, qué bonito es vivir este momento, no solo en activo, es que estando viva.
Y
¿sabes?
Eso
que
es.
Muchas veces pues a algunas personas pues no se les dan este tipo de reconocimientos hasta que no se han muerto. Así que yo, de verdad, que muchas gracias a Visa, al ayuntamiento, a Javier por haber hecho la escultura y por haberme dado ese regalo tan bonito de compartirlo con la gente a la que más quiero.
Teresa Perales, te admiramos un montón. Tres décadas dedicándose a la natación y vamos a por la cuarta, por favor. Un abrazo y hasta siempre.
Gracias, un beso enorme.
Gracias.
Hasta luego, adiós.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este miércoles vuelve a sonar en el Santiago Bernabéu el himno de la Liga de Campeones.
En la ida de los cuartos de final, el Chelsea.
Empieza a ser un clásico europeo.
Desde las 8:30 te lo contamos todo en Noche de Champions.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hoy queremos callejear a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. Queremos hacerlo por Matadero, este lugar en el barrio de Legazpi, junto a Madrid Río, que se ha convertido, pues vamos a decirlo, en un hervidero cultural para la capital. ¿Qué tal está Roberto Macedonio?
Deseando recorrerlo. ¿Qué tal, Nieves?
Feliz lunes. Feliz lunes. Igual le deseo a Elu Moreno, nuestro arquitecto de cabecera. ¿Qué tal, Elu?
Hola, muy buenas tardes, Roberto Nieves.
¿Qué tal?
¡Uy, qué ímpetu, qué ganas! Pues vamos a recorrer el Matadero, que, bueno, es uno de los lugares que habéis elegido los dos.
¡Ay, sí!
¿Por qué?
A ver, nos gusta mucho a Elu y a mí este sitio, ¿eh? La verdad que está lleno, fíjate, hoy mismo hay exposiciones, conferencias, cualquier fin de semana puedes encontrar ahí en el Matadero conciertos de todo tipo, proyecciones de películas, coloquios. Es imposible aburrirse cuando visitamos este lugar tan especial. Además, esas naves enormes que incluso sobrecogen, ¿no? Es un sitio espectacular. Bueno, pues el antiguo Matadero es hoy en día uno de los mayores espacios culturales de Europa, Nieves.
¡Madre mía!
¡De toda Europa! ¿Vamos a visitarlo?
Venga.
Venga.
¿A dónde nos llevas?
cruzamos las aguas del Nilo, Nieves.
¡Ay!
Y llegamos al antiguo Egipto, sin salir de Madrid, sin ni siquiera salir del recinto del espacio del matadero, sin ni siquiera salir de una de sus naves. Porque aquí se encuentra, bueno, pues en estos momentos, la mayor exposición sobre Tutankamón que ha habido en la capital. Está ahora en Matadero, es una de las que hay, y precisamente, ya que estamos recorriéndolo, pues hemos querido hacerle una visita a esta exposición en la que está la réplica del sarcófago del faraón. Da un poco de miedo, meterse por aquí, por esta pirámide recreada.
¿Y quién encuentras por ahí?
Pues mira, aquí está Nacho Ares, que es el comisario.
1.200 metros cuadrados de proyección, en donde desde el comienzo vemos cómo se crearon los dioses en el Antiguo Egipto, en su mitología, cómo se crea la figura de Tutankamón como ser humano, pero al mismo tiempo como dios, cómo fue el descubrimiento de la tumba, cómo es esa geografía, ese valle del Nilo. Es cierto que desde el punto de vista histórico, Tutankamón no tuvo mucha importancia, o por lo menos no han llegado hasta nosotros datos para poder construir su biografía, pero lo cierto es que los 5.500 objetos que aparecieron en esta tumba del Valle de los Reyes lo han convertido y lo han aupado, ¿no?, al número uno de los reyes más conocidos del mundo antiguo.
Madre mía, queremos verla. Sí, queremos ver
queremos
esa exposición.
Verla. Por cierto, que se habla mucho también de Alfonso XIII. ¿Eh?
No, ¿verdad, Elu? No lo habíamos sacado, pero hay que sacarlo.
Tiene que salir.
Por primera vez aparece.
Por primera vez. Alfonso XIII, que bueno, pues incluso entabló una amistad con Howard Carter, ¿no?, el descubridor de la tumba de Tutankamón. Bueno, todo esto se descubre en esta exposición, la principal que hay ahora mismo en Matadero de Madrid. Teníamos que visitarla sí o sí. Está en la nave número 16, que se ha convertido en una gran pirámide de Egipto. Y han pasado por aquí más de 150.000 personas. En principio estará solo hasta que acabe la primavera, así que nos tenemos que dar prisa. Todos los que la visitan, pues fíjate, Nieves, salen muy asombrados.
Pero bueno, hemos querido venir a verlo porque es una ocasión única.
Como, no sé, te transporta como a películas. Y bueno, la verdad es que sí, que tenemos muchísimas ganas.
¿Como una película? Como
sí,
una
señor.
Película. Nos la recomiendan, pero hay muchas otras actividades en el Matadero de Madrid. Grupos de lectura, cineforum, jornadas de diseño. Toda la información está en su página web, mataderomadrid.org. Y el lugar es tan especial que solo hacerle una visita merece la pena.
Sí, señor.
Haya exposiciones o no. Esta época del año, bueno, pues es un buen momento, ahora que hace buen tiempo, para pasear por aquí.
Pues la verdad es que increíble, lo hemos pasado muy bien. Madrid siempre al final representa pues la oferta de ocio y de pasarlo bien garantizado del país, entonces nada, muy bien.
Además se encuentra en un entorno de lo más acogedor, junto al río Manzanares y el Parque Madrid Río. Es que no se puede pedir más.
No se puede pedir más. Y hablando del Parque Madrid Río, tenemos que hablar con Elu porque formó parte del equipo de diseño. Uh-huh. Así que me imagino que en la concepción del parque se tuvo muy en cuenta, ¿no, Elu? La presencia del matadero en esta zona, ¿verdad?
Pues evidentemente.
Claro.
El Parque Madrid Río, bueno, es un parque enorme. Hemos hablado algunas veces de él, es un parque fabuloso, no porque yo haya trabajado en él, pero claro, ese tamaño que tiene el parque lo hizo que se tuviera que estructurar, pues en este caso con tres unidades de paisaje, que se llamaban, por un lado, la escena monumental, que es todo lo que está cerca del Palacio Real, otro, que sería la segunda unidad de paisaje, que es el Salón de Pinos, que recorre casi la totalidad del parque, y la tercera unidad del paisaje, que se llama Ribera del Agua, y que incluye el Parque de la Arganzuela y el Matadero. Y es que ese parque de la Arganzuela, a través de sus caminos, da acceso a las naves del matadero. Bueno, digamos, el matadero que hoy se conserva no es exactamente todo lo que había en su día. Lo que más se conserva es sobre todo la parte sur. Y entonces esos caminos que se crearon en el parque de la Arganzuela, pues con su trazado, en realidad permiten entender la relación entre el matadero y el parque como un continuo entre el río y la ciudad. También es como se estructuraba un poco todo esto.
Uh-huh.
Pero fíjate, Nieves, que mucho antes de que el estudio donde yo trabajé fuera encargado para diseñar este parque, ya había una idea o se había pensado en que existiera un parque de la Arganzuela en esta zona. Y es que, de hecho, hubo una ley en 1967... el Estado cedió al Ayuntamiento de Madrid los terrenos de lo que era la antigua dehesa de la Arganzuela y lo cedieron con la condición de que 10 años después se creara un parque.
Uh-huh.
Pero claro, ¿eso qué implicaba? La demolición del matadero.
Entonces, claro, aquí nos encontramos con varias cosas por el camino. Por un lado, la conciencia cada vez más de conservar el patrimonio industrial, que no era algo que fuera muy fácil o que fuera muy común en ese momento, pero en 10 años después, cuando se debería haber demolido, pues se le concede una prórroga y ya un poquito después, en los años 80, se modifica esa ley para impedir la demolición del matadero. Y de hecho se hace que la Casa del Reloj, que era el edificio donde estaba la administración del matadero, se convierta en la Junta de Distrito de la Arganzuela. Ajá. Y luego también al mismo tiempo el Plan General de Ordenación de Madrid incluyó el matadero municipal como dentro del catálogo de edificios protegidos. Entonces, bueno, pues a pesar de que tenía un mal pronóstico, en los años 60 el matadero al final se consiguió proteger.
Pero fíjate, o sea, que aunque se trate de un edificio, vamos a decir, industrial, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de una obra arquitectónica importante y por eso no se demolió, ¿no?
Eso es. Sí, sí, o sea, como te digo, yo creo que hoy en día nos es más fácil entender que construcciones de tipo industrial, como tú dices, tengan también su importancia arquitectónica o su valor arquitectónico. Y de hecho hay muchas fábricas que se han conservado, pero es verdad que hay muchas que han desaparecido y que probablemente tuvieran o debieran haber sido preservadas. Uh-huh. Este edificio, bueno, este conjunto de edificios, lo que es el matadero, fue una obra que construyó el arquitecto Luis Bellido, que era el arquitecto municipal a principios de siglo. Había habido un concurso para generar un matadero, porque, a ver, todo esto se concibe una vez que Madrid empieza a crecer con un tamaño tal que se ve la necesidad de que exista un matadero que centralice todas las operaciones, pues, por desgracia, de matanza o de generar esa carne para abastecer a la ciudad de Madrid. Y entonces, a finales del siglo XIX, se convoca un concurso que no se llega a construir y al final le dan el mandato al arquitecto municipal de aquel entonces, que era Luis Bellido, y en 1911 se empieza a construir. Aunque se preveía que era en 2 años, fíjate, Nieves, y Roberto, se tardó hasta 1924, o sea, caray, que tardó bastante más de 2 años.
Entonces, ¿qué estilo tiene? Pues, ¿podemos aplicarle un estilo concreto?
Sí, aquí lo que más nos llama la atención, si vamos por ahí, es que es todo ladrillo, lo que vemos desde fuera. Entonces eso nos puede recordar a un estilo neomudéjar, uh-huh, le podemos llamar. Pero también otra de las cosas que es muy típica de los edificios de matadero es que se mezcla ese ladrillo también con la mampostería. Y eso se llama, en la terminología arquitectónica, un aparejo toledano, que es muy típico de Castilla, que mezcla franjas de piedra con líneas de hormigón, de ladrillo, perdóname, uh-huh, y es lo, digamos, lo más típico, y todo el conjunto del matadero es un poco como se concibió gracias a este arquitecto y también gracias al ingeniero de caminos que le ayudó, que fue el pionero del hormigón armado en España y que probablemente ayudó a que esto se pudiera construir.
Caray, pues Elu Moreno, muchas gracias por darnos esa visión de un arquitecto sobre estas naves de matadero, pero vamos a concluir ya nuestro paseo porque recorremos Matadero de Madrid, este espacio que ofrece todo tipo de alternativas culturales, de ocio.
Todo tipo, Nieves, desde luego, incluso deportivas, porque alguna vez recuerdo pues todas las Navidades, por ejemplo, esa pista de patinaje. También hay muchos patinadores que aprovechan la explanada que hay en el centro para hacer deporte, ejercicio. Es un lugar estupendo y los amantes del arte pueden encontrar aquí un espacio muy estimulante. En sus numerosas, enormes naves hay todo tipo de espacios culturales. Algunas en su interior todavía tienen, bueno, pues un rastro de aquel matadero que fue en su día, pero hoy tenemos que decir que es un centro de arte contemporáneo. Estamos hablando de uno de los más importantes, de los más grandes de Europa. Está en Madrid, así que tenemos que sentirnos orgullosos, pero lo mejor,
lo creo,
además de todo esto, lo mejor de todo y más en esta época del año, es que está, mira dónde está, rodeado de naturaleza.
Oh.
Plantas, árboles, pajarillos que trinan, cantan
en esta
hora.
Primavera. Sí, sí, sí.
Podemos dar un paseo por aquí, Nieves, junto al río Manzanares. Mira qué bonito. Hoy hace buen tiempo, el calor, bueno, pues parece que ya ha llegado. Es el momento perfecto para redescubrir el matadero, para pasear por aquí, porque junto a este espacio se encuentra además el invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela. Un invernadero enorme que se puede puede visitar gratuitamente, que está al lado del matadero y cuenta con plantas y árboles de cada rincón del mundo. De cada rincón del mundo, del trópico, de América, porque, en fin, este espacio que queremos recomendar hoy, este invernadero, recrea diferentes hábitats naturales. Pasamos de, un desierto árido a, el clima mediterráneo. Es una maravilla. ¿A quién no le va a gustar esta zona de Madrid?
Nos ha encantado, vamos, en general.
Lo que más me ha gustado ha sido la ubicación donde está, que está en un sitio maravilloso. La limpieza que tiene.
Vengo prontito para que no haga mucho calor y hace una mañana estupenda.
Estupenda. La ubicación, la limpieza, decía también este vecino, y es que está en muy buen estado de mantenimiento, como estamos comprobando. Es un hervidero de gente, siempre está lleno de familias. Hay también visitantes, cientos de visitantes que vienen a verlo, y vecinos que recorren el matadero de Madrid cada día, sus exposiciones, su entorno, pero originalmente no tenía nada que ver, porque en su origen, pues como nos ha explicado Elu, aquí encontrábamos este otro sonido. El de las vacas, ¿eh?
Claro,
ya
claro.
Los pajaritos ahí quedaban en un segundo plano, totalmente.
Exacto.
El matadero de Madrid se construyó, como su propio nombre indica, para albergar un enorme mercado de ganado en la ciudad de Madrid. Fue muy importante, muy, muy importante, durante todo el siglo XX. Estaba más a las afueras, hoy se encuentra ya más integrado en la ciudad, gracias a este parque de Madrid Río. Pero antes esta zona de Madrid, estaba muy relacionada históricamente con el ganado. Incluso el rastro de Madrid, pues también nace en ese entorno como un mercado de ganado. Y de ser un matadero ha pasado a convertirse en el mayor espacio cultural de la capital. Una de las exposiciones que alberga hoy en día, ya lo hemos dicho, la más importante que hay en la actualidad, es la de Tutankamón. Pero es que, Nieves,
¿sí?
No me lo puedo creer.
¿Qué ha pasado?
Que está delante de nosotros el faraón Tutankamón. Se acerca a los micrófonos de Onda Madrid.
No.
Está rodeado con su corte.
¿Pero qué me dices?
A ver qué tiene que contarnos.
A ver.
Se necesitaría,
¿sí?,
un hombre de un talento excepcional.
¿Yo?
Eso os excluye a todos vosotros.
Vaya.
La respuesta es obvia. No puede haber un hombre mejor para esa tarea que este mismo hombre.
¡Hombre, por favor! Oye, me ha elegido para su tarea.
Me ha elegido, y además la tarea de contarnos y hoy
nada más y nada menos
pasear por Matadero. Te lo agradezco mucho.
Faraona Nieves, gracias.
Me viene muy bien hablar de cultura, porque los próximos minutos lo vamos a hacer de un hombre que se entregó a la cultura y a la difusión cultural con todas sus fuerzas. Estuvo en esta casa desde el 2004 hasta el 2009 hablando de eso, de libros. Pues de libros y del escritor que se nos ha ido hoy vamos a hablar en los próximos minutos.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Queremos hablar del escritor Fernando Sánchez Dragó. Ha fallecido hoy, esta misma mañana, después de haber puesto un tuit en internet. Resulta que él estaba escribiendo y a los pocos minutos de ese tuit, donde hablaba de su gato, le sobrevino un infarto. Ha muerto a los 86 años de edad, aunque se llamó al 112 y acudió inmediatamente una enfermera, pues no se pudo hacer nada. Murió en Castilfrío, en Soria, donde a él le gustaba perderse para escribir. Tenemos la suerte de contar con una compañera de profesión, escritora, Carmen Posadas, Premio Planeta, hay que decir, 1998, miembro del jurado del Planeta. Tantas veces ha podido charlar con Fernando Sánchez Dragó que nos parecía imprescindible, Carmen, que estuvieras aquí esta tarde. Así que gracias y un abrazo fuerte, porque me imagino que impactada también, ¿no?, por la noticia.
Sí, hola Nieves. Sí, la verdad es que me ha impresionado mucho porque ha muerto haciendo lo que más le gustaba, que es escribir.
Exacto.
O sea, es impresionante porque hasta el último minuto, con esa lucidez, con ese entusiasmo que tenía él por la vida, que se bebía la vida a sorbos, ¿no? Porque yo no he visto a nadie que haya disfrutado tanto de todo lo que ha hecho. Me ha dado mucha pena porque además yo le estaba muy agradecida. Yo cuando empezaba en esto, yo era extra tímida. Bueno, tú me conoces, Nieves.
Sí, sí.
Antes lo vieron una cosa muy patética.
Bueno, yo creo que los grandes escritores y comunicadores han sido muy tímidos, ¿eh? Tengo que decírtelo. Sí, o sea que no me extraña que hace muchos años, porque evidentemente ya no, Carmen, pero... con él a su lado, la timidez uno la perdía, ¿verdad?
Claro, absolutamente. Además, él siempre ha tenido programas de libros, que además es otra labor extraordinaria que ha hecho, ¿no? Porque eran programas de libros muy divertidos, muy polémicos y de los que todo el mundo hablaba, ¿no? Entonces yo recuerdo en aquella época que yo era muda, absolutamente, que me tenía que tomar un gin tonic para poder decir algo medianamente sensato. Que él me llevó a su programa y me ayudó mucho a superar esa timidez. O sea, que yo le esperé siempre, siempre muy agradecida por eso y por ser un magnífico compañero en los toros.
Mira.
Porque ya sabes que él era muy taurino y yo también. Y entonces, bueno, yo los recuerdos así más estupendos que tengo es estar con Sánchez Dragón, el callejón, que es un modo completamente distinto de ver los toros. Y entonces, bueno, pues él sabía muchísimo y te iba explicando y diciendo y disfrutabas el triple de...
Pues fíjate, esto que me dices es muy interesante porque ahora yo no sé si lo había terminado o estaba prácticamente listo un libro sobre tauromaquia titulado Un paseo por el honor y la muerte. Y bueno, lo iba a editar, imagino que lo hará finalmente Almuzara, y era su último proyecto, pero bueno, su penúltimo, porque seguro que tenía otro en la cabeza, ¿verdad, Carmen?
Sí, ha muerto con las botas puestas. Vamos, a mí me encanta el que haya puesto a elegir, yo creo que es una muerte que todos desearíamos, ¿no? Estás haciendo lo que más te gusta y de repente, ¡pa!, al otro barrio.
Sí, y además había conectado con todo el mundo en un tuit y 11 minutos después moría. O sea, es que es todo, ¿verdad?, como muy de novela, muy de personaje de novela, porque él era en sí mismo un personaje. Mira, cuando le entrevistamos aquí en Madrid Directo, lo que decía sobre su infancia en Madrid.
Claro, Nano era, bueno, era el niño que vivía en el capullo de su familia, en el barrio madrileño de Salamanca, en el Colegio del Pilar, y de repente me doy cuenta de que hay muchísimas más cosas, muchísimos más círculos concéntricos alrededor de ese pequeño mundo en el que yo me había movido hasta entonces.
También nos hablaba Carmen de su descubrimiento del barrio de Malasaña.
Y descubro un mundo. Vamos, soy Colón que está llegando a las playas de Guananía a bordo de la Santa María, ¿no? Y me quedo fascinado, porque ese mundo, que hoy día parece casi de ciencia ficción, el Madrid de aquella época era un Madrid extraordinariamente parecido al Madrid que yo había leído en las novelas de Baroja, y al Madrid de la generación del 98. Estaba muy vivo todo aquello, ¿no?
Pues Carmen, él nos hablaba desde luego de su último libro, que eran unas memorias, la segunda parte, y nos decía esto.
Se dispara este género literario, que es en definitiva eso que se ha dado en llamar también autoficción. Las novelas que son novelas donde los personajes, las situaciones, los hechos, lo que se cuenta es real y no inventado, ¿no? Entonces, bueno, yo me quito el antifaz y efectivamente me desnudo por completo en este libro, que es el segundo volumen de mis memorias.
Pues Carmen, resulta raro, extraño oírle con tanta fuerza y pensar que ya no está.
Sí, lo vamos a echar mucho de menos, porque esa gente tan entusiasta, que vive todo con pasión, que además, bueno, es curioso el caso de Fernando, porque por un lado era un hombre muy rompedor, pero luego, por ejemplo, él tenía una familia que lo adoraba, se llevaba bien con todas sus exmujeres, tenía una montonera de hijos y todos se van bien. O sea, es en ese sentido un ejemplo, ¿eh? O sea, de un hombre familiar, aparte de todo.
Sí, y un hombre que en alguna ocasión precisamente en una conferencia en la Biblioteca Nacional, nos dijo que de niño no quería ser escritor. Mira lo que quería ser.
Yo quería ser de niño misionero, pero claro, en realidad, como muchos otros niños, en realidad lo que quería ser era aventurero, porque leía estas historias de estos misioneros que se iban a China, que se iban a los países africanos, que se iban a Iberoamérica, etcétera, etcétera.
Pues fíjate que él además era periodista, lo llevaba en, yo creo que en el ADN, porque cuando estuvo en Japón en el 2011 se produjo un terremoto y después el tsunami, y así lo contó en Telemadrid.
La verdad es que aquí en Kioto la tensión se palpa, la tensión, la inquietud, el temor crece por momentos. Se teme incluso que el monte Fuji, el emblema, el símbolo del Japón, entre en actividad. Es un volcán. Y sin ir más lejos, aquí acaba de pasar, bueno, no lo sé, un coche con megafonía pidiendo a todos que tengamos cuidado con los incendios.
Era Carmen un gran contador de historias y, como él decía, no sé si estás de acuerdo, que todos sus libros, en el fondo, de lo que hablaban era de él. Y no sé si esto os pasa a todos los escritores, Carmen.
Bueno, sí, en cierta manera uno solamente puede hablar de sí mismo. Lo que pasa es que él tenía muchísimos registros, porque otro de sus fascinaciones era el mundo oriental, el mundo esotérico. Hay que recordar ese libro maravilloso que escribió con el Camino de Santiago, cuando nadie hacía el Camino de Santiago. Ahora está muy de moda. Sí, viene, sí. Yo qué sé, vienen peregrinos del mundo entero, pero en aquella época no. Y entonces, bueno, pues nos descubrió el secreto de quién es exactamente el que está enterrado en la catedral, en fin, tantísimas facetas y siempre con tanta pasión y con tanto interés.
Carmen, le vamos a echar de menos, seguro.
Ya lo creo.
Él era, como comentábamos, no solamente un escritor, era algo más. Era un comunicador, era un hombre al que yo creo que gozaba hablando de libros de otros, ¿no? Entonces, ha ayudado a muchos escritores a visibilizar sus obras. En fin, pues le hemos perdido hoy, 86 años, y era un eterno seductor. Ahí me darás la razón también, ¿verdad?
Sí, absolutamente. No lo podía evitar.
No lo podía evitar.
Por eso te digo, se llevaba fantástico con todas sus exmujeres, con la familia. Tenía esa doble faceta que no es habitual, porque claro, si tú eres un Don Juan y estás rompiendo corazones por todos lados, lo normal es que dejes muchas víctimas por el camino, pero no era su caso. Todos lo querían, todas las mujeres lo querían.
Es verdad. Pues, querida Carmen Posadas, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por hacernos comprender un poco más la figura de este gran escritor, como lo fue ya Fernando Sánchez Dragó. Hasta siempre, Carmen.
Un beso muy fuerte.
Hasta la próxima.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Sedantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Pues hay otras noticias que no queremos pasar por alto en el día de hoy y nos lleva a algo también utilizado mucho en la literatura, como es el hundimiento del Titanic. ¿Cómo estás, Luis Gutiérrez Serantes? ¿Qué tal?
Pues francamente bien, muy bien. Hombre, también lamento mucho la pérdida, ¿no?
Claro.
De Fernando Sánchez Dragó, por supuesto, un libre pensador y ha vivido, ¿eh? Ha vivido todo. Absolutamente todo. Bueno, vamos
sí,
pero vamos cuando zarpa el Titanic, claro, porque
bien.
Todo el mundo habla del Titanic.
Todos del hundimiento, pero nosotros claro. Lo que hacemos es todo lo contrario, claro. Le ponemos en el agua.
Claro, le ponemos en el agua. Mira, era el 10 de abril del año 1912 y 111 años han pasado.
Madre
desde
mía.
Que se botaba el Titanic. Y hoy la música la va a poner y nos va a acompañar la que interpretaban los músicos del Titanic, contratados para esta travesía, y que interpretaban melodías en cubierta y en los lujosos salones del Titanic.
Thank you.
qué mérito tuvieron en el final del barco también, ¿eh?
Es curioso, pero no se sabe cuál fue la última melodía de verdad, porque se habla de dos, tres, cuatro melodías. Pero sí se sabe cuál fue la primera melodía, pero eso te lo diré un poquito más adelante.
Vale.
Ahora estamos escuchando el vals de la Bella Durmiente de Tchaikovsky, que lo interpretaban después de la cena, cuando todo el mundo estaba de gala y todo el mundo ya pues se bailaban su vals. La orquesta del Titanic estaba compuesta por 8 músicos, 2 grupos distintos, porque había un quinteto que estaba liderado por el violinista Wallace Harley, y había un trío que es el que tocaba precisamente para amenizar en el restaurante A la Carta, que así se llama el restaurante más lujoso del Titanic. Eran músicos muy jóvenes, entre 20 y 32 años tenían, ¿no? Pero ¿cuándo se realiza la botadura
¿Eso?
del Titanic?
¿Cuándo
Mira, su
fue?
Construcción fue financiada por el empresario estadounidense J.P. Morgan. Todos conocemos esto de J.P. Morgan.
Sí.
Y comenzó el 31 de marzo del año 1909 a construirse, con un coste total de 7,5 millones de dólares, más o menos 172 millones de dólares actuales. Y el casco estaba formado aproximadamente por 2.000 placas de acero que medían 3 metros de largo por 2 metros de ancho, con un grosor de 2,5 y 3,8 centímetros. Y esas placas se mantenían unidas por más de 3 millones de remaches. Y el casco fue botado a las 12 y 13 minutos del 31 de mayo del año 1911 en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, en Irlanda del Norte. 100.000 personas se agolparon para ver esta botadura. Pero
yo de haber estado, también hubiera estado ahí.
Tú y yo de la manita, nos habíamos ido a Belfast. Pero fíjate, no se rompió una botella de champán, porque no era lo que se hacía en Harland and Wolff, y entonces simplemente pum, lo mandaron al agua y ya está. Y ahí está. Y otro de los números que interpretaban los músicos era un cancán. El cancán era el baile nacido en París a mediados del siglo XIX. Era un baile alegre y de alta energía.
Las bailarinas con
claro,
las piernas ahí, claro.
Las grisetas ahí con... que tienen que hacer un movimiento francamente difícil cuando
sí,
terminan.
Todas al unísono,
al unísono,
¿eh?
Cuando terminan, todas tienen que abrir sus piernecitas
y ala,
al suelo.
Un espada para acabar el tema.
Eso es.
Claro, claro.
Bueno, ¿y cuándo fue ese viaje inicial, ¿no? inaugural, que iba a Nueva York? Pues el 10 de abril del año 1912 y zarpaba a las 12 y cuarto. Mira cómo lo relataba la camarera de los baños turcos, Annie Caton, en su diario. Decía, la orquesta interpretaba música ligera, como este cancán, por ejemplo, ¿no?, en cubierta, mientras los pasajeros, apoyados sobre las barandillas, saludaban a modo de despedida a la muchedumbre agolpada en el amarradero. Así escribió ella, amarradero. Y en total, a bordo del Titanic iban 2.223 personas, entre tripulación y pasajeros, y entre los que había 13 parejas de luna de miel. Y de
¿cuántos
ellos,
pueblos son más pequeños, eh?
Sí, sí, sin duda, fíjate, 2.223 personas. Y tan solo sobrevivieron 706 personas, 492 pasajeros y 214 tripulantes. ¿Había españoles en el barco?
Sí,
pues sí, sí.
Pero dinos, recuérdalo,
venga,
recuérdalo.
Había 10 españoles que se embarcaron en el 1912 en el Titanic. Y de ellos sobrevivieron 7. Iban 5 hombres y 5 mujeres. 3 murieron en el naufragio. Víctor Peñasco, miembro de una adinerada familia madrileña, Servando Obies, que era un importante hombre de negocios asturiano, y Juan Monros, único miembro español de la tripulación. Era uno de los camareros que estaba en el restaurante A la Carta del Titanic. Y tanto Monros como sus cerca de 70 compañeros empleados en ese lujoso restaurante se alojaban en tercera clase, y fue una ratonera la tercera clase, porque murió el 80% de los pasajeros que iban en esa en ese tercer piso, digamos, ¿no?, del barco. Y Víctor Peñasco estaba recién casado con María Josefa Pérez de Soto, y pertenecían ambos a la alta sociedad y habían decidido en París finalizar su larga luna de miel viajando en el Titanic. Y fíjate lo curioso, porque la pareja lo que le dijo a su mayordomo es: usted se queda aquí en París y va mandando cartas a mi familia para ver si, para que se crean que estamos aquí en París y que no viajamos en el Titanic. Y fíjate la mala fortuna que tuvieron. Y más de 30 películas se han rodado sobre el Titanic, la más importante, la de James Cameron en 1997. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you, go on. Maravilla de tema, y la escena tan bonita. Este tema de amor es una maravilla, pero la primera película se rodó ya en el 1912, prácticamente 29 días después se estrenaba, y precisamente la protagonista fue una de las personas que se salvó del naufragio, Dorothy Gibson, superviviente, como te digo, de la tragedia. Pero sin duda Titanic es la película, esa película estadounidense de 1997 más recordada, ¿no?
Totalmente.
James Cameron, ¿no? Lo hizo de maravilla, y ahí los protagonistas principales, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Daban vida a Jack y Rose, ¿no? Rose se salva y Jack fallece de hipotermia, ¿no? En esas aguas heladas.
Que se decía, mira, ahora tenemos el momento, ¿no?
Uh-huh. Ahí está sonando Southampton, de Jane Horner.
Fíjate que ahora se ha estado diciendo si se podrían haber salvado los dos.
Sí.
Y Cameron ha dejado ya este tema zanjado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ya está.
Sí, totalmente cierto.
Ha dicho que no se podía haber salvado los dos. Solo era para uno esa tabla.
Claro, iban en una puerta y en la puerta solamente cabía uno. No cabían los dos, ¿no? Y la noticia de hoy, claro, nos ha llevado a este 10 de abril del año 1912. Cuando el titán de los mares, el buque Titanic, zarpaba de Southampton. Y la ruta era Southampton, Cherburgo, Queenstown y finalizaba en Nueva York. Pero la noche del 14 al 15 de abril del año 1912, el hasta entonces barco más grande del mundo, el Titanic, se hundió en aguas del Atlántico Norte tras chocar con un iceberg.
Como tú has dicho, 1.500 personas perdieron la vida.
Sí, sí, y sin embargo hubo alrededor de 700 supervivientes, ¿no? Y a instancias del capitán, que es lo que te decía, los músicos siguieron tocando para tranquilizar a los pasajeros. Es lo que le dijo el capitán: ustedes toquen, que piensen que no hay nada, ¿no? Y entonces pensaron que a lo mejor era tocar algo alegre. Mira, Alexander Isvan Rectang.
Pues esto es lo último que se oyó en el Titanic, y hoy lo hemos querido recordar gracias a las noticias con sonido que nos trae Luis Gutiérrez Serantes. Gracias, Luis.
Un placer, como siempre.
Y con este Alexander Isvan Rectang, nosotros les decimos hasta mañana, queridos amigos. Ha sido un placer reencontrarnos en las ondas. Seguimos.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.